Bueno, mirá, la Comisión Episcopal de Ministerios tiene sobre todo cuatro cometidos, cuatro áreas así de trabajo, de particular atención pastoral. La primera la nombraste vos, que es la vida y el ministerio de los presbíteros, acompañar a los sacerdotes en su camino de maduración, de formación permanente, de comunión en torno a, bueno, a todo lo que, la gracia sacramental que nos une a todos los presbíteros en Cristo. El segundo cometido se refiere al diaconado permanente y al acompañamiento y el crecimiento también de esta vocación tan importante en la Iglesia, que ha crecido tanto después del Concilio Vaticano II, que la ha restaurado. El tercer cometido son los seminarios, es decir, acompañar a la Organización Nacional de Seminarios de la Argentina, que nuclea a todos los institutos de formación de las diócesis de nuestra patria en esa organización colegial, ¿no? Que va también haciendo un camino junto. Y el cuarto cometido es la promoción de las vocaciones sacerdotales. Así que en una gran comisión tenemos cuatro subcomisiones, cada una tan importante y estratégica para el crecimiento de la vida en la Iglesia.
Claro que sí. Bueno, ya vamos a ir adentrándonos, no solamente dialogando con ustedes, sino con otros integrantes de la CEMIN, como se la conoce, a esta Comisión Episcopal de Ministerios. Pero usted dijo, la primera y quizás la más conocida es la de acompañar a los sacerdotes en su vida ministerial, en su formación. Esto implica muchas cosas, evidentemente, Padre Daniel. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo logran? ¿Cuál es el itinerario de trabajo que ustedes plantean?
Bueno, en un ratito más ustedes estarán también conectados con el padre Gustavo Saninetti, que es el secretario del llamado Secretariado Nacional para la Formación Permanente de los Presbíteros, ¿no? Allí tenemos, de alguna manera, representantes de cada una de las regiones pastorales. Se eligen por 3 años, ¿no es cierto?, en cada región pastoral un sacerdote delegado que conforma el secretariado junto con otros peritos que la comisión nombra para que acompañen también el caminar. Y ahí examinamos en el desarrollo del secretariado las principales necesidades que siempre son nuevas y hay que actualizar en la vida y en el ministerio de los sacerdotes, y sobre todo vamos creando y aceitando todos los canales de comunión que hay entre nosotros, los eventos a veces masivos que se realizan, también son conocidos los encuentros nacionales de sacerdotes, por ejemplo, que cada 3 años se suelen realizar en Villa Cura Brochero, pero también están estos encuentros para los encargados de la formación permanente de todas las diócesis, que también se hacen cada 3 años con un tema fuerte que nos lleva a la formación. Y por otro lado tenemos también a veces un encuentro prolongado también que se hace cada 3 años para sacerdotes, que dura más de un mes, ¿no es cierto?, en el cual ellos están como renovando su vida sacerdotal de todas las dimensiones de la formación. Así que es bastante intenso de la vida de este secretariado.
Claro. Y también usted decía, el diaconado permanente es parte de la labor que aborda la CEMIN. ¿Cómo se acompaña a este diaconado que va creciendo en número y también en cuanto al servicio que va brindando, ¿no? Justamente ellos que tienen como servicio su misión principal.
Claro, sí. Bueno, mira, a semejanza de lo que te describía con los presbíteros, también se ha creado un secretariado para la vida y el ministerio de los diáconos, ¿no? Allí también hay diáconos o sacerdotes referentes de cada una de las regiones pastorales que se nuclean y tienen sus encuentros, dos por lo menos hacíamos presenciales a lo largo del año, pero también mucho, mucho trabajo, ¿no es cierto?, para tratar de vincularlos y de sostener y acompañar las tareas que se hacen en las diócesis y la formación también permanente de los diáconos, ¿no? Esto es muy, muy importante, sobre todo porque en estos últimos años hemos dado un paso muy importante para la formación y la estructura del diaconado permanente en la República Argentina, esta aprobación, la ratio de formación, el directorio para el ministerio y la vida de los diáconos permanentes, el plan de estudios. Hay mucho, mucho trabajo hecho por muchas diócesis a lo largo de muchos años que se recoge en comunión, nos inspira a otros para tratar de avanzar en caminos que ya otros han probado con mucho éxito, y sobre todo vamos creando este camino de comunión, en este caso en el servicio y en la misión, ¿no?, que es la tarea de los diáconos.
Claro. Y también, bueno, usted mencionaba otros dos aspectos importantes que tiene la SEMIN. Uno, el de los seminarios de formación de los distintos sacerdotes, y también la promoción de las vocaciones sacerdotales. Podemos decir, tanto el tercer como el cuarto punto tienen un vínculo entre sí, ¿no? Por un lado, rezamos para que haya vocaciones sacerdotales, y después, por supuesto, cuando surgen, tienen que formarse, tiene que haber seminarios donde contenerlos y donde acompañarlos.
Claro, sí. No, la organización de los seminarios tiene ya muchos años en la Argentina, un camino hermoso de encuentros anual de todos los formadores de todos los seminarios, donde realmente personas muy prestigiosas nos han venido formando a los formadores, porque los que yo fui formador también en un seminario, apreciamos tanto en esa tarea delicada que haya una institución que bueno, nos provea elementos de formación y de reflexión, y también ahí el intercambio, ¿no?, para hacer un camino común de servicio a la formación sacerdotal, a pesar de, bueno, las diferencias, ¿no es cierto?, que lógicamente debe haber en cada región, en cada seminario, pero con un único camino común que nos viene ya marcado por las orientaciones de la Santa Sede para los seminarios, y que en este momento también nosotros estamos trabajando nuestras propias orientaciones para la formación en los seminarios de la Argentina, un trabajo muy, muy grande de elaboración de un texto así magisterial del Episcopado Argentino, que está llamado a iluminar los próximos por lo menos 10 o 15 años, ¿no?, de la vida y formativa de nuestro seminario. Así que este también es un hermoso lugar de encuentro y de formación que después se va realizando también a nivel regional durante el año, ¿no? Tenemos el encuentro anual y después dos o tres encuentros regionales con los formadores de los distintos seminarios. También ahí se organiza, ¿no es cierto?, un encuentro nacional de seminaristas que también se hace cada 3 años en Villa Cura Brochero.
Claro, también con los seminaristas, ¿no?, como ocurría como ocurre habitualmente, ahora no, por supuesto, en el marco de la pandemia, con los sacerdotes, también con los seminaristas.
Así es, un año es con los seminaristas, el otro año se hace con los sacerdotes.
Bien, bien. Bueno, ¿cuántas cosas que tiene, cuánta labor que tiene esta Comisión Episcopal de Ministerios? Vamos a ir dialogando también con el secretario ejecutivo, con el padre Fernando Laguna, con quien tiene a cargo la formación permanente de los presbíteros, el padre Gustavo Saninetti, pero no queríamos dejar de dialogar con usted, padre Daniel Fernández, monseñor Daniel Fernández, presidente de esta comisión que tanta tarea se le ha encomendado, ¿no? Pero no está solo usted aquí, hay otros obispos también y son varios los que los acompañan.
Sí, es una de las comisiones más grandes, digamos, el número de miembros, somos 9, para atender ya todas estas subcomisiones con mucha dedicación, y realmente le estoy tan agradecido porque los que estamos en este servicio, todos tenemos pasión por la vida sacerdotal, pasión por el ministerio, muchos hemos sido formadores en distintos seminarios, así que conocemos esta tarea y la asumimos con una enorme actitud de servicio, de generosidad para devolver a los que se están formando y a los sacerdotes de nuestra patria todo lo que nosotros hemos recibido también como gracia de Dios en su momento.
Por supuesto. Muchas gracias, padre Daniel Fernández. Muchas gracias por este diálogo y, por supuesto, vamos a seguir rezando por esta enorme labor que tiene la SEMIN en Argentina.
Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias y, bueno, que disfruten también ahora de la experiencia y de la enorme capacidad que tienen Fernando Laguna y Gustavo Saninetti, que los continuarán a la reflexión.
Gracias. Sí, así lo vamos a hacer. Muchas gracias.
tierra y bien de tierra adentro.
Olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada. Olor a pueblo por liberar y por salvar.
Las alas del pastor con vuelo libre. No estar atado a ningún poder, le abrió los brazos para volar, para nacer después de su muerte. Sangre valiente, sangre decente que no morirá.
Sangre derramada.
Buenas noches, Néstor y Radio María, soy Saralía de San Miguel de Tucumán y para mí es el carisma de humildad, de sencillez, de bondad que tiene el padre Henry de mi parroquia, de que pertenecemos a Nuestra Señora de, Don Orione, a San Benito Cotolengo. Al Cotolengo Don Orione, pero nosotros somos la capilla Nuestra Señora del Valle, y él viene y da las misas, las presentaciones católicas, y es muy feliz, alegre, y su sonrisa, su felicidad que nos transmite, sus bromas, es muy bueno, la verdad, gracias y bendiciones.
Muchas gracias. También Marcelo por aquí destaca al padre Federico Carmi, párroco, dice, tiene el carisma de ser un buen predicador. En sus homilías se nota que nos conoce bien a cada uno. Doy gracias por tener a un párroco así. Tiene a cargo la parroquia Virgen del Carmen en Tunuyán, en la provincia de Mendoza. Olga dice, nuestro párroco es el padre Fabián, siempre en la búsqueda de la formación y el crecimiento espiritual de los fieles. Rita, desde Jujuy, observo en el padre Mario Valdivia el don de la palabra con los jóvenes, con los docentes, el don de la humildad, y un saludo enorme para todos ustedes en esta noche. Maricel dice, el padre Mariano Odell es un sacerdote muy útil para el Señor, ha hecho, entre otras cosas, una obra increíble en Casa Nazaret, sin embargo, no ha dejado de ser accesible y considerado por todos. A ver, tenemos más mensajes en esta noche, los escuchamos.
Buenas tardes, Néstor. Gracias por el programa, gracias por siempre estar ahí presente para la audiencia. Bendiciones para todos, para todo Radio María, team de Radio María, y para toda esa audiencia. Bendiciones y besitos y cariño para mi mamá, María Teresa Sánchez Bustamante de Gómez. El don que veo en el padre de acá, padre Juan, no le sé el apellido, de la capilla San Camilo, tiene la iglesia acá cerquita, al hogar San Martín en Paternal. Para mí es el don del silencio sagrado y la prudencia. Gracias, María Rosa, al hogar San Martín.
Gracias, María Rosa. Silvio, desde Bahía Blanca, yo destaco de los sacerdotes de mi comunidad su capacidad de contener, sin analizar ni juzgar, diciendo tan solo, vamos a rezar por vos. El padre Andrés dice, María es un sacerdote jesuita mayor, y a veces pienso que si Jesús hubiera llegado a esa edad, sería como él. Mira qué lindo piropo, mira qué lindo mimo que deja María para este sacerdote. Carlos, desde Santa Fe, recuerdo a mi sacerdote Edgar Stoffel, de la parroquia San Cayetano, me guió, me ayudó junto a mi familia, era un gran orador, que la Virgen lo tenga en su presencia, dice Carlos, desde la provincia de Santa Fe, y tenemos también otro oyente que se ha comunicado.
Bueno, buenas noches, mi nombre es Marisa, bendiciones. Lo que admiro de mi sacerdote del convento Divino Amor, donde están las hermanas Rosadas, primero por su edad, que tiene creo que 83, 84 años y que está lúcido, y admiro su sonrisa. Y lo que más me llama la atención es que conoce bien mi nombre, sabe bien mi nombre. Y siempre está él, está atento a la consagración, a la misa. Y me siento muy feliz cuando escucho su misa. Ahora lamentablemente no, porque como estamos en cuarentena, se ha cambiado todo y no es lo mismo. Pero bueno, y le deseo siempre las bendiciones, muchas bendiciones para el padre Bonifacio de acá del Liceo y para todos los sacerdotes que cuidan verdaderamente al pueblo de Dios.
Bueno, muchas gracias también desde Uruguay. Marisa Aranaga dice, el don de la escucha, las palabras de consuelo que tiene el padre Dardo de mi comunidad de Santa Rosa. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más de esta comisión de ministerios. Ya estamos en comunicación con el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Ministerios de la SEMIN, el padre Fernando Laguna. Padre Fernando, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido.
Buenas noches, Néstor. Muchas gracias y mucho gusto. Aquí estamos.
Bueno, un gusto tenerlo por aquí, padre Fernando. Y habrá estado escuchando los distintos mensajes que nos hacen llegar los oyentes cuando le hemos propuesto la pregunta de esta noche, ¿no? Que don destacan del sacerdote de su comunidad, una mezcla de cariño, de reconocimiento, pero sobre todo se nota mucha entrega de los consagrados, de los sacerdotes, especialmente aquí en Argentina, que es donde llega esta radio.
Así es, y una mirada lindísima de la gente, por lo menos toda esa que aportó sobre los curas, ¿no? Sobre nosotros, sobre ese cura mayor, ese cura joven, ese cura, por lo menos así se referían, y qué lindo que es eso, tanto lo que ven en los curas como la manera de mirar también.
Padre Fernando, bueno, tu tarea es un poquito acompañar esta comisión, coordinar, seguramente será mucho el trabajo que tienen, más en este tiempo de pandemia, ¿no? Con tantas situaciones nuevas. ¿Cómo justamente están planteando este 2020? Donde a principio, para esta fecha, ya tendría que haber ocurrido, ¿no? Un nuevo encuentro de sacerdotes en Villa Cura Brochero, un lugar tan sentido para ustedes, que no se pudo realizar, con todo lo que significa un encuentro de esta envergadura, la posibilidad de encontrarse, de formarse, de rezar juntos. Bueno, ¿cómo se ha suplido, cómo se suple todo eso?
Y bueno, sí, del 1 al 3 de septiembre teníamos programado ya desde el año pasado el Encuentro Nacional de Sacerdotes, que como decía Monseñor Daniel, se hace cada 3 años. Y bueno, empezada la pandemia y la cuarentena, en reuniones por Zoom, tanto del secretariado con el padre Gustavo Saninetti, que va a estar después, por supuesto, presidido siempre por Daniel Fernández, se decidió postergar este encuentro. Pero hacer un signo como para no pasarlo por alto totalmente. Así que, con sencillez pero lindísimo, el 1 de septiembre se coordinó lo que llamamos un momento brocheriano, que se pasó por YouTube desde Brochero para todos los sacerdotes del país y abierto a quienes se conectaran. Y lo que hicieron desde allí con el obispo del lugar, que es Monseñor Ricardo Araya, una oración lindísima, si fue un tiempo de oración semejante a lo que nosotros llamamos el rincón brocheriano, que es el modo de iniciar los encuentros nacionales de sacerdotes, siempre con la oración, que es característica de todos los cristianos y ha de ser característica nuestra, ¿no?, de los curas, de una manera especial, rezando especialmente por la gente, ¿no?, por los que más necesitan, por todos. Así que fue ese momento brocheriano, una oración con signos y bien sentida, que estuvimos unidos, no sé, muchos curas, no sé si 500, 600 o más, en ese momento después quedan las redes para que otros lo aprovechen. Y de esa manera anunciamos que el año que viene se postergó todo el mismo contenido, o bueno, se revisará también, ¿no?, pero lo que teníamos previsto para septiembre de 2021.
Claro, se va a realizar este Encuentro Nacional de Sacerdotes que no pudo ocurrir este año. ¿El número cuánto de estos encuentros, no? Que comenzaron con no tantos sacerdotes, pero ya, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar allí en Villa Cura Brochero en el anterior, en el último que se realizó, y eran realmente varios centenares.
Sí, fuimos en realidad más de 600, contando los curas y los obispos, que eran muchos también, pero bueno, evidentemente mayormente curas, ¿no? Lógicamente. Pero por la providencia de Dios y bueno, ya con el cura Brochero declarado santo, fue uno de los encuentros más participados y tiene que ver con, a mi modo de ver, ¿no?, con todo el trabajo que hace la SEMIN y en este caso el Secretariado de Formación Permanente de los Presbíteros, con la cercanía con las regiones pastorales y de las regiones pastorales con la cercanía con cada una de las diócesis. Es algo que va creciendo y si bien hay que rezar mucho por las vocaciones sacerdotales, porque es así que no crecen en este sentido que decimos, sin embargo los encuentros sacerdotales nacionales están creciendo en número, lo cual es una cosa linda, habla bien de, para mí, de la organización y de lo mismo lindo por los curas, ¿no?
Sí. También, bueno, esto finalmente no lo hablamos con Monseñor Fernández, pero se lo pregunto a usted, Padre Fernando, hay un trabajo del equipo Jeremías que se viene destacando últimamente, ¿no?, dentro de la SEMIN. ¿En qué consiste este trabajo que coordina Monseñor Martín Fassi?
Así es, el equipo Jeremías es un equipo que tiene como objetivo acompañar, procurar, ayudar a la salud integral de los ministros ordenados, es decir, presbíteros y diáconos. Pero, a ver, no solo los ordenados, sino también los que están en formación. De hecho, en realidad, la luz, el reflector, lo tienen más puesto sobre ministros ordenados en el sacerdocio ministerial. Por tanto, ayudan en todo lo que es la formación inicial, la salud integral de los seminaristas y la idoneidad en el camino hacia el sacerdocio ministerial, y a su vez la salud integral de los sacerdotes, de nosotros, en todas las etapas, en la inicial, en la intermedia, también en la etapa de los sacerdotes mayores. Y ese equipo está formado por, es un equipo interdisciplinar, mejor dicho, ¿no? Hay sacerdotes más peritos, por decir así, en la espiritualidad, hay una psicóloga, una psicóloga, una doctora en filosofía, la idea es que se sume un médico, hay un psicólogo nuevo que se integró, y varios presbíteros más, y presididos por Martín, Monseñor Martín Fassi, que es miembro de la SEMIN. Como miembro de la SEMIN preside y acompaña este equipo, que ya tiene más de 10 años y tiene, en 2008 comenzó a formarse, por decir así, o están como las primeras siembras, sin buscarlo, a partir de unos encuentros cuando mencionó el Francine, que desde el cielo estará acompañándonos con todo, planteó unos encuentros de formación permanente sostenidos para el presbítero, para los presbíteros de todo el país. Ahí nacía, son los orígenes remotos de Jeremías. Y el otro día se celebró el cuarto encuentro por Zoom, que participamos aproximadamente 200 participantes, digamos, y ahí están los sacerdotes de la formación permanente de cada diócesis, están también los profesionales de la salud que nos acompañan, a veces psicólogos, a veces psiquiatras, a veces médicos, porque se hablaba justamente del impacto de la cultura y en realidad en este año el impacto de la pandemia y la cuarentena en la vida del Ministerio de los Sacerdotes. 20 y 21 de agosto, dos mañanas, sin desperdicio, entiendo yo.
Sí. Los números que está dando, así como cuando mencionó cuántos participaron del momento brocheriano que reemplazó al encuentro de sacerdotes que no se pudo realizar y este del encuentro del equipo Jeremías, son importantes, realmente, ¿no? Sorprenden. Usted decía, quisiéramos a veces todos, ¿no? Tener más vocaciones sacerdotales, ya llegarán, hay que rezar y hay que trabajar por eso. Pero estos encuentros de formación, estas posibilidades de encuentro que tienen los sacerdotes, los consagrados, los ministros ordenados en Argentina, están dando muestras de un interés realmente alto.
Así es. En realidad, el encuentro Jeremías, se benefició por la pandemia, en el sentido que el traslado de 200 personas para dos días es mucho. Y la participación de este modo facilitó y manifestó el interés, porque a veces está el interés, pero está la imposibilidad, ¿no?, de traslado de todas las regiones del país. Fue como un encuentro mucho más federal, aunque siempre está en la intención y se procura facilitar esto. Incluso Jeremías está intentando que ojalá aparezcan, por decir así, mini Jeremías, en las 8 regiones pastorales, ¿no?, para que cada diócesis y cada región tenga el acceso más fácil a esta ayuda, digamos, ¿no? Así que sí, y el encuentro de sacerdotes sí también fue bien participado. Respecto de las vocaciones sacerdotales, como usted decía, Néstor, y yo decía, mucho gusto de estar contigo, ¿no? Mucho gusto con la audiencia, la verdad es que qué posibilidad te da la radio que uno no la tiene. Así que si algo para decirles es que recemos con pasión y con entrega, pidiéndole al Señor y dejándolo en sus manos, ¿no? Porque sin angustia, pero sí planteándole las necesidades de sacerdotes para el pueblo de Dios, ¿no? Y para que nosotros, para que los curas, ya que estamos ya en el camino de ser curas, tengamos la gracia de la alegría, de la fidelidad, de la entrega, de poder dar lo que Dios nos dio para dar a la gente, ¿no? Que es maravilloso.
Seguro. Sí, y en la medida en que eso se manifieste, seguramente que esas vocaciones van a ir llegando en mayor número. Ojalá que así sea. Hay que rezar, por supuesto, ¿no? Es el Señor el que llama y el que hace su obra. Y estamos necesitados. Hay necesidad, ¿no? Esto también hay que decirlo, Padre Fernando. Hay necesidad de mayor cantidad de sacerdotes en Argentina.
Y sí, hay mucha necesidad. Y si uno mira el futuro, el promedio de edad de los curas hace que uno, si te proyectás 30 años, que por ahí es mucho proyectarse, pero hay que hacerlo, entiendo yo, van a ser muchos menos. En realidad, siempre confiamos en la providencia de Dios, por supuesto, protagonismo de los laicos, toda la iglesia, pero sacerdotes también, por supuesto. Así que sí, en proyección es que no se reponen los que nos vamos cansando mucho, digamos, los que vamos sumando años. yo no tengo tantos, pero tampoco, digamos.
Claro. Bueno, hay que tenerlo presente al tema, evidentemente, ¿no? Como ustedes también, como dijo Monseñor Fernández, lo tienen presente esas grandes cuatro áreas de trabajos, y entre ellas mencionó la promoción de las vocaciones sacerdotales. Vamos a tener que expresarlo, decirlo, rezarlo y trabajar muchísimo. Padre Fernando, la verdad ha sido un gusto dialogar contigo y ver, por un lado, la enorme tarea que tienen, que tenés en tu caso, pero también que se van notando ya algunos frutos, ¿no? Sobre todo como estos encuentros, estas posibilidades de reunión, y aún en medio de la pandemia esto no se detiene.
Sí, para decir algo más, no sé si me da el tiempo,
sí.
Que para mí es un gozo participar como secretario en la reunión de la SEMIN, que son los obispos, que son reuniones lindísimas, en clima, en profundidad, es un espacio mío de formación y de gusto realmente, ¿no? Y asimismo los secretariados, el secretariado de los presbíteros, el secretariado de los diáconos, la OSAR, yo ahora estuve en la OSAR porque fui formador, ahora se constituye más tiene mucho más autonomía, pero sé de la calidad de esos encuentros, lindísimas, calidad humana, evangélica. La verdad que es un gusto trabajar de ese modo en la iglesia, y bueno, se lo queremos contar a la gente porque es lindísimo. También la pastoral vocacional está, bueno, ya hablamos mucho, lucha con esto, ¿no? Con su tarea. Pero es gozoso participar en la SEMIN, en todo lo que nos toca, y una de las tareas también es llegar con la SEMIN y los secretariados a secretariados regionales, por supuesto en comunicación y comunión, lo cual se va logrando y en eso estamos caminando. Así que queremos acercarnos a todas las regiones y, por tanto, a todas las diócesis del país.
Claro, con toda la variedad cultural, toda la riqueza cultural que tiene la Argentina, ¿no? En cada una de esas regiones. Padre Fernando, muchas gracias por este diálogo. Y vamos a rezar mucho, por ustedes, por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales, para que surjan.
Muchas gracias a usted, Néstor, y a toda la audiencia. Bueno, mi bendición y un abrazo para todos, y muchas gracias.
Un abrazo.
Acá.
Agua del río, canta tu misterio, profundo y sencillo, humilde servidor, que te hiciste todo, todo para todos, para llevarlo a todos, toditos a Dios, que te hiciste todo, todo. Atravesaste sierras casi sin caminos, abriendo las sendas en el corazón, a pesar de lluvias y de vendavales, nunca los dejaste alejados de Dios, a pesar de lluvias y de estás en la esencia, en cada vertiente, en el pastizal. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. De los pobres y de los sencillos,
más a Cristo en el corazón. La sonrisa limpia, la mirada clara, y a nuestra purísima Madre de Dios. La sonrisa limpia, la mirada clara, y a nuestra purísima Madre de Dios. Amigo brochero, con tu don de gente, a todo el pueblo supiste ganar, recorriendo siempre siempre en tu mala cara toda la hermosura que Dios te dio a cuidar. Hoy estás presente, estás en la esencia, en cada vertiente en el pastizal. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente acercarse más. El viento en la sierra susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. Por eso te pido, mi Padre del Cielo, que lo glorifiques con tu bendición. A este cura bueno, al cura brochero, que toda su vida a ti la entregó. Y la hierbabuena me contó un secreto: el Señor te tiene guardado un lugar. Y la hierbabuena me contó un secreto: el Señor te tiene guardado un lugar.
Hola Néstor, yo quiero destacar a mi párroco, al de mi parroquia, de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, el cual el padre Pablo es una persona que hace sentir cada palabra que nos dice en el Evangelio, durante la misa. Es algo que uno sale cantando gloria a Dios y muy feliz. Tuvimos la suerte de tenerlo a él porque estaba un poquito caída la comunidad católica en este pueblo. Y bueno, él nos elevó, pero completamente. Lo extrañamos en su parte física, pero lo tenemos todos los días brindándonos la misa, pero con una profundidad y con un amor que, no sé, nos eleva espiritualmente, nos eleva, y no queremos perdernos una sola palabra. Doy gracias a Dios por la vocación y el sacrificio, la misión de este sacerdote, el padre Pablo Pinto Gross, de la comunidad de Aldo Bonzi.
Muchas gracias. Y tenemos varios mensajes por aquí. Bueno, Amalia también desde Mar del Plata. Hay muchos sacerdotes para destacar por sus buenas obras, pero quiero saludar muy especialmente hoy a nuestro obispo, al padre Gabriel Mestre, que hoy está cumpliendo años en este 15 de septiembre. Dios lo bendiga y lo proteja siempre, a él y a todos los sacerdotes. Andrea Sánchez, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el barrio de Caballito, por la humildad y la disponibilidad, quiero saludar al padre Alois de María, de la comunidad Madre de la Iglesia, aquí en Caballito, nos dice Andrea, saludando a este sacerdote, destacando a este sacerdote. A ver, tenemos otro mensaje.
Hola, Néstor, Soy Carmen Guerra, de acá, de la diócesis de San Justo. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Lomas del Mirador. Raúl Cuevas es mi párroco. Para mí, el don que tiene este sacerdote, y en este momento más todavía, cómo se preocupa y se ocupa de sus feligreses. A mí me identificó enseguida y me manda: hola, buenos días, Carmen, ¿cómo está usted hoy? Le mando mi bendición. Yo le contesto, me ofrece la misa, reza por mi familia, por mis vecinos, y me manda también la oración de la mañana, pero me identifica quién soy. Eso me parece una generosidad y una atención amorosa de un sacerdote con sus feligreses, y más en esta situación, ¿no es cierto? Yo vivo a 12 cuadras más o menos de la parroquia, y no estoy llegando hasta allá. Tengo más de 70, así que no, hasta allá no llego, camino por aquí cerquita nomás, pero camino, ¿sí? Y entonces recé mucho, Carmen, confíe en el Espíritu Santo cuando tenga sus caídas, un día triste, todo eso. Así que bueno, eso es el don que yo le encuentro a mi sacerdote.
Bueno, muchas gracias. Y cuánto cariño expresado aquí en estos mensajes. Estamos en comunicación, ya en diálogo, con el padre Gustavo Zaninetti, el ex párroco de la Catedral de San Francisco en la provincia de Córdoba, y además secretario para la formación permanente de los sacerdotes de los presbíteros. También forma parte de la SEMIN. Padre Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto compartir con ustedes.
Bueno, gracias, Padre Gustavo, por recibirnos en este espacio. Ya estuvimos hablando con Monseñor Fernández, también con el Padre Fernando Laguna, y vemos que es mucha la tarea, realmente es mucha la labor que realizan desde esta Comisión Episcopal de Ministerios, con cuatro áreas de trabajo, como decía Monseñor Daniel Fernández: acompañar a los sacerdotes, al diaconado permanente, a los seminarios y sus seminaristas, y promover las vocaciones sacerdotales. Es realmente mucha la tarea. Pero también lo que nos decía recién el Padre Laguna, ¿no? Son muchos los sacerdotes, los consagrados, los ministros ordenados que recurren a ustedes, que se informan y que, en tu caso, buscan formarse. Es un fenómeno, podríamos decir, propio de este tiempo.
Sí, yo creo que es una gracia de la Iglesia en Argentina. Tal vez el trabajo de la SEMIN, de la Comisión Episcopal de Ministerio, en estos ámbitos de la promoción de las vocaciones, la formación de los seminarios, la pastoral con los sacerdotes y los diáconos permanentes, sea una pastoral muy interna de la Iglesia, ¿no? Porque estamos hablando de los ministros y de los futuros ministros de la Iglesia, y a lo mejor no tiene la publicidad o la trascendencia, el conocimiento de parte de la comunidad. Pero me parece que hay que reconocer, y ha sido una sorpresa muy grata para mí a medida que fui entrando en este servicio en estos últimos años, el camino que ha hecho la Iglesia en Argentina al servicio de la pastoral vocacional, de la pastoral sacerdotal y del acompañamiento de los diáconos permanentes. Realmente el trabajo en estos más de 25 años de la Comisión Episcopal de Ministerios es una gracia muy grande que tiene la Iglesia en Argentina. Y creo que ahí, bueno, el padre Fernando lo decía hace un rato, me parece que el reflejo es, un poco vamos cosechando los frutos de nosotros hoy en la tarea que hacemos, del trabajo de obispos y de sacerdotes que nos antecedieron en esto, ¿no? En algún momento me parece que una mirada un poco así como profética de los obispos, de los sacerdotes que comenzaron con este servicio en la Iglesia en Argentina y que lo fueron fortaleciendo, que es muy, muy importante, es muy rico. Realmente es una alegría poder colaborar y prestar un servicio en esta dimensión, donde uno también vive su propio proceso de formación permanente.
Claro. Bueno, esto también se concreta, o es uno de los lugares donde se concreta estos encuentros nacionales de sacerdotes en Villa Cura Brochero, que tiene ya varios años, varias ediciones. Este año, como decía el padre Fernando Laguna, no se pudo realizar, se pospone para el año próximo, a la espera de que la situación mejore y pueda concretarse, llevarse a cabo. Pero esto fue creciendo, ¿no? En cantidad de participantes, también en modalidad. Pero también, como dijiste, padre Fernando, padre Gustavo, fueron visionarios, fueron proféticos quienes organizaron estos primeros encuentros, con la figura del cura Brochero. Hoy ya pasó de ser beato a ser santo, un santo de la Iglesia Universal, y lo que eso implica, ¿no? En el corazón de los argentinos, en el corazón del pueblo de Dios, hablar de Brochero es hablar de un modelo sacerdotal.
Tal cual. En el año 94 se realizó el primer encuentro nacional en Villa Cura Brochero. Ese fue el año donde pensemos que se estaba impulsando toda la causa de la beatificación, se estaba redactando la posición, todo el trabajo anterior, ¿no?, para presentar la vida de Brochero, para que se estudie. En ese contexto es que se realiza el primer Encuentro Nacional de Sacerdotes, promocionado por la SEMIN, por el Secretariado Nacional. Y es ahí donde se trasladan lo que son las reliquias de Brochero, se instalan en la pared lateral del santuario, ahí en Villa Cura Brochero. Ese fue el primer encuentro. El último fue en el 2017, que hacían referencia ustedes recién con el padre Fernando, del cual participaron más de 600 sacerdotes. No solamente es el número lo que nos alegra, sino también es ver que somos sacerdotes de todas las regiones del país, que hay desde la Quiaca hasta la Patagonia, y desde Misiones hasta Mendoza o Bariloche, que nos reunimos, que podemos celebrar juntos la alegría de ser sacerdotes, que buscamos un espacio de reflexión y de encuentro, de fraternidad, que rezamos juntos, y todo esto bajo la luz particular de la gracia de la vida de Brochero, de su figura sacerdotal, ¿no?, que es una encarnación así bien concreta, argentina, cordobesa, con la peperina del sacerdocio de Jesús, y que nos hace tanto bien, ¿no? Así que realmente los encuentros nacionales de sacerdotes, que ha quedado postergado el de este año para el próximo año, Dios mediante, son una gracia enorme, que después dinamizan la vida de los presbiterios, de las comunidades de curas en cada diócesis, ¿no? Porque sabemos que eso fomenta y anima las instancias de formación permanente que viven las diócesis para acompañar a sus sacerdotes.
Y es un momento realmente importante en la formación, en el encuentro. Por ejemplo, recuerdo que pasó por allí quien es hoy el Papa Francisco, ¿no?, el Cardenal Jorge Bergoglio, dando una charla, acercándose a los sacerdotes. En el último encuentro estuvo Monseñor Patrón Juan, llegado desde México. Y también, así, ¿qué van solicitando, ustedes que tienen esta posibilidad, qué van solicitando los presbíteros en Argentina en cuanto a la formación? ¿Cuáles son las temáticas que requieren ser abordadas?
Ese es un poco el trabajo del secretariado, que dentro de la SEMIN, presididos por Monseñor Daniel, acompañados también por tres obispos más, Monseñor Uriona de Río Cuarto, Monseñor Fassi de San Isidro y Monseñor Montini de Santo Tomé, trabajando con el padre Fernando y lo que es el secretariado, donde hay sacerdotes de cada región del país que tienen contacto con los referentes de cada diócesis del país, sacerdotes que trabajan en sus diócesis animando la formación permanente. Eso nos hace tener una presencia o un contacto directo con la realidad de los curas de toda la Argentina. Y en el secretariado además participan tres peritos, sacerdotes que tienen experiencia y criterio, formación para acompañar a sacerdotes. Este equipo, el secretariado, tiene la misión de poder como ocultar las necesidades de los sacerdotes, las inquietudes, las búsquedas, ayudar a los obispos a discernir esto, pensar y programar y animar instancias como el Encuentro Nacional de Sacerdotes, que fomenten, que animen la formación permanente de los sacerdotes. En este periodo, en este trienio, el secretariado ha tratado de mirar los desafíos que presenta la cultura actual al ejercicio del ministerio. O sea que aunque desafíos encuentra día a día un cura en su parroquia, en el ámbito donde trabaja, en un hospital, en una universidad, en un colegio, un cura diocesano, ¿con qué desafíos se encuentra hoy en este cambio cultural tan grande y tan vertiginoso que vamos viviendo, ¿no? Por eso es que el año pasado el secretariado organiza durante el trienio tres momentos importantes, tal vez el más conocido y el más popular, podríamos decir así, por el número de participantes, el Encuentro Nacional de Sacerdotes, que se realiza en Villa Cura Brochero. Pero además el secretariado ofrece cada tres años un encuentro para animadores de la formación permanente. Es decir, en cada diócesis hay un equipo de sacerdotes, o al menos un sacerdote que, encomendado por su obispo, tal vez delegado por sus hermanos curas, anima las instancias de formación permanente, aquellos encuentros, momentos de oración, que van movilizando a los curas a vivir un proceso constante de formación en su vida sacerdotal. Y también el secretario organiza en su trienio un encuentro prolongado de formación permanente, que es, como el señor Daniel hacía referencia al inicio del programa, que es un mes donde curas de mediana edad, con más de 10 años de ministerio, se retiran a un lugar para que, acompañado por otros sacerdotes, puedan tener unas 5 semanas de un curso prolongado, le llamamos, porque es un encuentro, mejor yo, encuentro prolongado, porque es en tónica fraternal, con algunas propuestas en clave más sapiencial, no es para estudiar, sino para poder revisar la propia vida, el propio ejercicio del ministerio, recibir esa oxigenación de la fraternidad, de la oración común, del descanso, de la reflexión teológico-pastoral, espiritual, bueno, y de esa manera también acompañar a los sacerdotes en la mediana edad, ¿no? Estos servicios son los que trata de motivar el secretariado para que los curas en su vida diaria, esto puede llegar a las diócesis y animar a los sacerdotes en su vida sacerdotal.
Claro. Bueno, realmente es una variedad, un abanico importante el que ofrece la CEMIN, la Comisión de Ministerios, a los consagrados, a los distintos ministros consagrados en Argentina, para que puedan formarse, para que puedan crecer. Y este es el gran objetivo que planteó, que recordó, tiene justamente esta comisión, Monseñor Fernández, ¿no? Acompañar a los sacerdotes en su vida ministerial. Implica la formación, implica el encuentro, implica la oración, todo esto va de la mano.
Sí, porque en realidad la formación permanente, uno cuando los pronuncia este título o este nombre, formación permanente, creo que uno corre el riesgo de pensar que es como una capacitación profesional que el cura tiene que ir viviendo en su vida de cada día para hacer frente a los desafíos que tiene. Y la formación permanente es mucho más abarcativa. La idea de formación permanente es la de, el cura es un discípulo de Jesús que se siente llamado a identificarse con Jesús, que es pastor. Entonces, es toda la vida del cura que se va modelando, que experimentó en un momento ese llamado, que vivió una etapa inicial de formación en el seminario, que recibió la gracia y sacramentalmente fue configurado, unido a Jesús, pastor en la ordenación, pero que después, a lo largo de toda su vida, tenemos que ir viviendo esto, identificándonos con Jesús. Entonces, la formación permanente es ese proceso cotidiano de identificación con Jesús pastor, que cada sacerdote lo vive en la realidad que le toca, estando en una parroquia, en la ciudad o en el campo, escuchábamos al señor Daniel allá en su diócesis en Jujuy, o en la Patagonia, en la diversidad y en lo concreto que tiene la vida de un cura, ¿no? Y ahí es donde, dócil, digamos, a la gracia de Dios en su corazón, la acción del Espíritu Santo, que lo va identificando con Jesús, trata de darse con generosidad a su pueblo. Ahí es donde acontece este proceso de formación permanente, que tiene dimensión, obviamente, intelectual, porque hay una dimensión de nuestra vida que es el servicio a la comunidad, implica la formación intelectual, pero que abarca todas las dimensiones, lo humano, lo espiritual, lo pastoral, lo intelectual, todas las dimensiones de la vida de este hombre que es pastor configurado con Jesús, que es un sacerdote.
¿Y cómo, digo, esta situación que estamos viviendo todos, ¿no? Pero ustedes también, los sacerdotes, ¿cómo buscar herramientas, elementos, posibilidades, cómo el Señor va siendo providente seguramente en este tiempo para afrontar esta situación que es inédita, al menos para todos, ¿no? También para ustedes, para las comunidades. Al principio nos sorprendió, después apareció mucho la creatividad. Pero aún así, y aún cuando estamos atravesando quizás lo peor de la pandemia en Argentina, ¿cómo esto impacta también en el ministerio de los sacerdotes?
Sencillamente, estoy de acuerdo con vos, Néstor. Impacta como impacta en la vida de cada argentino, de cada ser humano en este momento, ¿no? Los curas no somos ajenos a eso. Nos impacta, sí, tal vez con la impronta propia de cómo impacta en el corazón de un pastor, por esto de estar atento a su gente, ¿no? Y de procurar seguir animando la vida de fe, el servicio de la caridad de los más necesitados, de seguir congregando a la comunidad, ¿no? Que es propio de la vida de un cura. Pero nos impacta, y los curas pasamos en estos tiempos por las mismas sensaciones, emociones, que pasa a todo ser humano y que vive las consecuencias de la pandemia. Un cura se ha enfermado y los otros, digamos, como cualquier otro argentino, seguimos haciendo frente a los desafíos que esto nos va presentando. Yo la percepción que tengo, así muy humildemente, es que los curas en Argentina, en medio de esta pandemia, están muy cerca de la gente, ¿no? Y eso es realmente muy, muy grato. Aceptando el desafío de tener que aprender a pastorear la comunidad de una manera distinta, ¿no? Y creo que la gran mayoría con una capacidad de reacción de aprender a animarse a entrar en las redes sociales, a animarse a transmitir la celebración, digamos, esas cosas nuevas que tuvimos que aprender los párrocos, los curas en las comunidades. Creo que es un lindo testimonio de fidelidad también de los curas en este tiempo. Y tratando de acompañarnos también y entre nosotros como hermanos y también de recibiendo la cercanía y la compañía de muchos laicos en nuestras comunidades, ¿no? De laicos y de consagrados, porque en esto no caminamos solos, ¿no? Sino que el cura es pastor, pero está también en medio de la comunidad, es miembro de la comunidad. Entonces, así como se da, también necesita de esto, que ese cariño y esta compañía y la oración de la comunidad, como también lo reflejan los mensajes que fuimos escuchando en el programa, ¿no?